Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
¿Qué tal, Fernando Evangelio? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Toni Padilla. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Estamos en la recta final ya de este repaso a la historia de los mundiales, pero...
No queda nada ya.
No queda nada. Nos queda la próxima semana... Versión doble vamos a hacer la próxima semana, ¿no?
Sí. Bueno, nos quedan dos capítulos del Mundial del 2006 y otros dos del Mundial del 2010, que serán la última semana antes de que empiece el Mundial.
Antes de que empiece el Mundial. Sí, perfecto. Pero lo primero que tenemos que hacer hoy es corregir... una errata que cometimos.
De sabios es rectificar. Bueno. No es de esta semana, sino de hace dos, ¿eh? En el segundo capítulo dedicado al Mundial de Francia, que comenté que el gol de oro de Blanca Paraguay había sido el único gol de oro de la historia de los Mundiales, y no es cierto, porque fue el primero, pero no fue el único. Entre otras cosas, porque en este Mundial que estamos tratando hubo tres. Así que, errata corregida. Dicho esto, seguimos con el Mundial de la expansión a Asia, el Mundial de los iconos del marketing.
Pero la pasión por los iconos mediáticos de este Mundial no es nada, créeme, no es nada en comparación con la pasión con la que la gente en Japón y Corea del Sur vive la participación de sus selecciones, esas selecciones anfitrionas. Japón llega hasta octavos de final, donde cae con los turcos, pero supera la primera fase. Los turcos luego acaban siendo terceros, y las plazas, los centros comerciales, las calles, todo Japón, que son muchos, están todos en las calles viviendo con auténtica locura, con la cara pintada con los colores del país. Un clima de euforia absoluto.
Un clima de euforia absoluto que también se vive más todavía, si cabe, en Corea. Corea que contrata a Gus Hiddink antes del Mundial, Gus Hiddink como seleccionador. El holandés cambia los hábitos alimenticios de sus jugadores y programa un calendario muy duro de amistosos antes del Mundial para acostumbrar a sus chicos a competir contra los mejores jugadores del mundo.
La selección coreana llega a la Copa sin haber ganado un solo partido en cinco participaciones. Por ejemplo, contra España en el 90, en el 94. Cinco mundiales, cero victorias. Pero la historia la cambiaron.
Ya te digo que va a cambiar la historia. La revolución de la selección de Hiddink, que empieza muy pronto, ¿eh? Consigue su primera victoria en un mundial en el primer partido. Le gana 2-0 a Polonia. Empata el segundo contra Estados Unidos 1-1. Pero el primer campanazo de verdad llega en el tercer partido del grupo. Contra Portugal, que tiene a Paulo Bento, Vítor Bahía, Figo, Rui Costa, Pauleta... Pues contra esa selección Corea acaba ganando. Es verdad que termina Portugal con 9. Con gol de Ji-sung Park y pasa a octavos de final como primera de grupo.
Y en octavos de final llega Italia. El árbitro. Ojo con el árbitro, nos quedamos con este nombre. Ecuatoriano, Byron Moreno. Con Byron Moreno llegó el escándalo. Expulsa a Francesco Totti, lo acusa de una simulación de penalti que no es tal. Le anula un gol totalmente válido a Damiano Tomasi, el que jugó en el Levante. Y luego a An Jung-wan, que jugaba curiosamente en Italia, en el Perugia, que le rescinde el contrato precisamente a An Jung-wan, marca el gol de oro que le da la victoria a Corea en la prórroga. Por eso, el presidente del Perugia, Luciano Gauchi, expulsa a An Jung-wan, ¿no?, por haber eliminado a Italia. Mientras, obviamente, Trapattoni, el seleccionador italiano, se vuelve loco junto a la... persiguiendo a Byron Moreno, le pide explicaciones a los delegados de la FIFA que están en el banquillo. Bueno, Trapattoni está indignadísimo por la actuación de Byron Moreno.
Una imagen de ese Mundial, ¿eh? Trapattoni con el cuarto árbitro viendo el monitor y volviéndose completamente loco. La estelar carrera del señor Moreno, sin embargo, no ha hecho más que empezar, porque no vuelve a pitar para la FIFA... pero sí en su país. Solo dos meses después de eso, Byron Moreno arbitra un Liga de Quito, Liga Universitaria Deportiva de Quito, contra el Barcelona de Guayaquil, mientras está haciendo campaña para ocupar un cargo público en la provincia a la que pertenece Quito. El equipo de la capital pierde 2-3 y pasa esto.
Hace rato terminaron los 6 de adición. 6 minutos, van 10 minutos de adición. Se le dañó el reloj al señor Moreno. Ahí va Escobar. Esquiavi.
Es decir, que iba a añadir 6 minutos y añade 13 minutos Byron Moreno hasta que Liga de Quito acaba ganando el partido. Su lema de campaña es sácale tarjeta roja a la corrupción, y claro, pierde ese lema de la campaña para Byron Moreno. Y después acaba condenado a 2 años y medio de cárcel en Estados Unidos por intentar pasar a América con 6 kilos de heroína adherida al cuerpo.
un santo, Byron Moreno.
Sí, señor.
El siguiente partido de Corea, bueno, pues en cuartos de final, nos acordamos todos, ¿no? Contra España.
Que 8:30 de la mañana aquí, ¿eh?
Muchos no durmieron para llegar al partido y empalmar. España, que viene de sufrir contra Irlanda, lo ganan los penaltis gracias a un inmenso Iker Casillas. En esta ocasión el árbitro, otra vez, un nombre casi inmortal, ¿no? Gamal Al-Gandour, egipcio, que deja sin señalar un montón de faltas de los coreanos, le anula un gol a Leguera por una falta inexistente, y en la prórroga otra jugada pues casi de la historia negra de los mundiales, ¿no? Joaquín toma la línea de fondo, centra, Moriente remata, gol, pero el asistente de Al-Gandour anula la acción porque ha visto, no sabemos cómo, que la pelota, que está medio metro dentro de la línea, había salido, ¿no? Y ahí es donde Fernando Hierro ya no puede más.
No hay problema, tiene la decisión.
No sabe cómo jodernos, no sabe ya cómo jodernos, ¿no? No sabe cómo jodernos, ¿eh? No sabe cómo jodernos.
No call, ruled out. No hay problema, tiene la decisión. Mr. Hierro, English, please.
No era su problema, ¿eh? Estaba claro que no era el problema.
No, desde luego.
De Al-Gandour, al que no le afectan para nada las protestas. Hace poco, por cierto, Al-Gandour le dice a los compañeros de Canal Plus que ese día hizo un arbitraje casi perfecto. Creo que estaba Camacho en el plató y casi rompe algo el hombre. No sabemos lo que significa casi en Egipto, pero me parece que nos lo podemos imaginar. El caso es que España cae en cuartos de final con la sensación de que ha dejado escapar una oportunidad irrepetible, pero la gran protagonista de ese mundial es otra.
Brasil, que llega al Mundial dejando muchas dudas. Esto se ha repetido muchas veces a la historia, de las dudas a la euforia. Han pasado por la selección 4 entrenadores en pocos meses. Hay muchísima presión sobre el último, Felipao Scolari, que decide que no convocará a o Baixinho, a Romario, pero sí decide contar con Ronaldo, que hace poco salía de otra lesión gravísima en la Liga Italiana. Al lado de Ronaldo, vaya dos escuderos, Rivaldo y Ronaldinho. Solo a ellos liberará Scolari del trabajo defensivo en un módulo muy claro, 3-5-2.
Un módulo que le salió muy bien a Scolari, su planteamiento en aquel Mundial. Las cosas empiezan a funcionar muy pronto porque Brasil consigue 3 victorias en la primera fase contra Turquía, donde vimos, por cierto, un teatro un poco lamentable de Rivaldo, fingiendo un pelotazo y, bueno, unas cosas muy extrañas. Ganan a China y ganan a Costa Rica, marcando 11 goles, 4 de ellos de Ronaldo. En octavos de final cae Bélgica, 2-0. Ese partido es el que dice Scolari, que es el punto de inflexión donde se empiezan a dar cuenta de que pueden ser campeones. En cuartos de final, el famoso partido contra Inglaterra, que el golazo de Ronaldinho de falta, que Ronaldinho dice que lo hizo aposta, pero Scolari dice que cree que centró, 2-1. Y en semifinales, de nuevo, Turquía. Ronaldo suma ya 6 goles y todo va según lo previsto.
Y el ambiente en la canarinha, como no, es fantástico. Al son de esta canción que escuchamos, los jugadores hacen piña y el seleccionador, Felipao, sigue con su discurso motivador y su preparación concienzuda. Ojo un poquito a la metodología. Antes de cada partido, le da a sus jugadores una larga charla donde les cuenta un montón de cosas de cada uno de sus rivales. Sus nombres, la altura, el peso, las características de juego. Y lo hace además pronunciándolos...
Un poco tostón, para que nos hagamos la
absoluto
idea.
Y pronuncia los nombres de los futbolistas rivales en la lengua que corresponde. O sea, jugamos contra Turquía, pues sorprende con una pronunciación turca perfecta, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Chenil Shantuk, lo dice a la perfección el tipo, ¿no? También les pone un vídeo con imágenes de aficionados indígenas animando a la selección brasileña. Y mientras tanto, Ronaldo, que está haciendo un gran torneo, pero seguramente se duerme durante estas charlas de Felipao, aparece en semifinales con un peinado...
horroroso.
Horrible.
Lamentable.
Todo rapado, salvo el flequillo. Quien lo ha visto... pues sufre aún pesadillas con ese peinado. Un peinado que tiene una explicación de dibujos animados.
¿Sabes una cosa, Juani? Nuestro hijo piensa que todos tus goles lo marca Roberto Carlos.
Milen, ¿cómo es posible?
Ve un jugador calvo y dice, Carlos, Galo, se cree que son goles de Roberto Carlos.
Milen, haré una cosa. Para la semifinal me voy a peinar como Cascarón, el personaje de Turma de Mónica. A nuestro hijo le encanta. Cada vez que lo ve, grita, ¡papá, papá! Me voy a dejar un flequillo así en forma de triángulo, así como él.
Pero, Juani, va a estar horroroso.
Sí, pero nuestro hijo cuando marque la semifinal gritará, ¡papá, papá!
Estaba horroroso, veramente, ¿eh? Ronaldo con ese peinado. Como Ronaldo habla con Milene, su mujer, en 2002, el peinado raro es por Cascão, que es un personaje de dibujos animados, para que su hijo Ronald ya no le confundiera más a su padre con otro, con Roberto Carlos. La cosa es que el niño, cada vez que veía al personaje de dibujos animados a partir de esa historia, decía que era su padre. Un poco de follón en la cabeza del niño. Bueno, estamos en la final del Mundial. Brasil contra Alemania, de la que dice Beckenbauer, las rajadas de Beckenbauer, que hemos recordado este año tanto. Pues ese año dijo Beckenbauer que era la peor Alemania que había visto siempre, incluso la peor Alemania de la historia. Bueno, la peor Alemania de la historia llegó a la final gracias a los goles de Miroslav Klose y gracias a Oliver Kahn, que es elegido mejor jugador del torneo.
Cuenta Scolari que el día antes de la final los jugadores, a los que obviamente no permitía salir a divertirse, buscaron su diversión en el hotel y jugaban a minigolf en los pasillos. Que estaban muy, muy motivados y por eso cuando llegan al estadio lo hacen cantando, tocando samba con sus instrumentos, con Ronaldinho ahí, bueno, era una fiesta absoluta. Hasta ese momento Ronaldo lleva 6 goles, ya es una de las figuras del Mundial. Llega a la final en el duelo contra Oliver Kahn. Pero es en esa final quien se corona uno de los dos como el mejor y obviamente es el delantero. En su primera jugada de gol hace lo que se podríamos llamar como un vicio de delantero. Y ese vicio es ir siempre por el rebote.
Él insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abre el espacio, bateu pro gol, Oliver Kahn, Ronaldinho bateu, gol!
Dice el narrador Ronaldinho porque es así como llamaban a Ronaldo en aquel Mundial. Calvão Bueno llama a Ronaldo Nazario de Lima, le llama a Ronaldinho. La segunda jugada de gol es lo que Cleverson define como el gol que mejor diseña Brasil en todo el torneo, que es, tras un par de combinaciones rápidas, la pelota va a Rivaldo, y en ese momento Ronaldo, que está de él, está detrás de él, grita, ¡abre!
Cafu ya partió la velocidad, él cortó por el medio, lá veio Cleverson, Rivaldo salió, pro Ronaldinho, pé direito, bateu, ¡gol!
Rivaldo abre las piernas, Ronaldo, o Ronaldinho, controla y hace su octavo gol. El gol que le da a Brasil el pentacampeonato, que la convierte en la selección que tiene más títulos mundiales hasta el momento. Y al ella recoger la copa, el eterno Cafú, el gran capitán, grita ¡Regina, te amo! Y levanta el trofeo al cielo japonés de Yokohama con la receta de Scolari y los goles de Ronaldo. Brasil pentacampeona. Y la última anécdota, que es la que más me gusta de la historia del fútbol, sucede a la vuelta al equipo. Llegan a la capital, a Brasil, en la celebración, y aparece Vampeta, ídolo de Corinthians, bastante tocado, así había salido de Japón, había empezado a beber en el avión y no había parado, y Vampeta se pone a dar volteretas.
Estaba un poco perjudicado el hombre.
Hombre, desde Japón hasta Brasil hay unas cuantas horas. Bebiendo y bebiendo, pues claro, tienes que llegar como el rosario de la aurora.
Delante de las autoridades, el tipo haciendo gimnasia.
Bueno, esta es la hora, Joseba, en la que nos vamos. Y antes vamos a dar un libro del señor Padilla, Brasil 50 retratos del Mundial del Maracanazo, editorial Contra. Y se lo vamos a dar a uno de los que han mandado mail, que tengo aquí un tacazo de mails, un montón que han mandado. Todos los que han acertado, claro. La pregunta de la semana pasada que era, ¿qué recibía el seleccionador croata en el Mundial del 98, que era un fax con los apuntes de su astrólogo personal? Todos estos lo han acertado y tú tienes que elegir uno de aquí.
Pues mira, voy a elegir, la otra vez cogí de los primeros, hoy voy a coger de los últimos.
De, ¿verdad?, los últimos.
El penúltimo, en concreto.
Venga, ese mismo.
Que es el de Antonio Cabrerizo. Dice, hola, quiero participar en el sorteo del libro de Tony Padilla. La respuesta a la pregunta es que el seleccionador croata recibe un fax de 2 páginas de su astrólogo personal.
Sí, señor, con detalles
mi,
y todo,
mi,
¿eh?
Mi teléfono es de...
No lo des.
Que no, Antonio, noche, que no lo doy.
Esta noche lo abrazan. Enhorabuena, Antonio, ¿eh? Y hacemos una pregunta del brazuca de la semana pasada para la semana que viene. Tony, adelante. Sí.
Del último guión, ¿qué estadio costó 470 millones de dólares?
Buena pregunta. Curitiba
no es. No es de Brasil.
Pues iremos poniendo ya el punto y final en las próximas semanas a esta sección de Brazuca, porque nos queda poquito, ¿eh? Nos queda nada. Además ya nos quedan gente o cosas que la gente ya las tiene todavía frescas en la memoria.
Sí, señor.
Gracias, Tony. Hasta la semana que viene. Adiós, Fernando. Gracias.
Chao.